Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y sí, en esta ocasión ya tenemos video. Después de tanto tiempo decidimos ya optar también por el video porque lo estaban pidiendo mucho, como 3 o 4 personas, pero bueno, siempre chingue la madre. Pues ya se les va a dar, Pero aquellos que nos siguen escuchando en plataformas digitales, todo seguirá como siempre. Pero esto, sin lugar a dudas, no sería lo mismo sin el hombre más buscado, el lobo de cumbres, Rodo Wolf.
¡Au! Pues sí, no sé quién nos anda buscando, en especial a mí, pero sí, hombre, aquí seguimos dándole batalla a este podcast, que ni siquiera hay mucho tema y nada, pero aquí estamos, ¿no?
Fíjate que estoy incluso porque muchos me han dicho que les gusta el apodo, el lobo de cumbres, porque también estaba el asesino de cumbres, pero nada que ver.
El cambiazo.
Sí, ¿verdad? Oye, ese vato todavía sigue en la cárcel, ¿verdad?
No tengo idea, güey. Hace unos semanas o algo, no sé por qué salió de que, no, que la verdadera historia, que no sé, creo que iban a sacar también una serie o algo así. Y, ay, no manches, pero pues eso tiene años, ¿no? ¿Qué pasó?
Como 20 años,
15, no sé cuánto, güey. Tiene mucho tiempo.
O sea, y el vato se casó y se tiene creo que un hijo o algo así, se casó con una... Con la mucama, tienen mucamas, ¿no? Ahí en la cárcel o algo así.
No sé.
O creo que una fan, no recuerdo muy bien, pero se casó con alguien. Creo que era de gorda y fea, ¿no? No, canceladísimo, ¿verdad? No es que... está bien curioso, ¿no? Lo de el asesino de cumbres, todo lo que fue. Creo que en aquel entonces, cuando pasó eso... Pues no estaban tan las redes sociales tan fuertes, creo sí. Que iban comenzando, creo que hubiera sido más el impacto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional o mundial, pero todavía, pues sí, sigue en la cárcel este tipo, no sabemos hasta cuándo, creo que son 50 años, o al menos que se porte bien y le den chance de salir, pero mira, viendo cómo está el gobierno, yo creo que antes de que termine AMLO le van a dar su libertad.
Nada más con que se moche y ya.
Exactamente. Vivimos en un país donde la libertad... De hecho, fíjate, ahorita hablando de con que se moche, hace unos días salió un video, no sé en qué estado de la República, bueno, aunque eso sucede en todas partes, donde un policía detiene a un motociclista y le menciona que, bueno, ¿y cómo nos arreglamos, jefe? Y el otro de que, no, ¿de qué hablas? Sí, pues, ¿cómo nos arreglamos? Y le dijo, traigo nada más, pues, 200 pesos. Ah, pues, está bien, jefe, usted diga. Y le da el billete de 200 y lo deja ir, porque creo que el motociclista se había pasado un rojo o iba a exceso de velocidad, no recuerdo muy bien. Uh-huh. Y claro que ya el policía ya lo dieron de baja. Creo que también es una parte buena, ¿no?, de las redes sociales, uh-huh, donde pueden estar denunciando, ¿no?, casos de corrupción, de abuso y demás. O sea, ya no te salvas, realmente no te salvas. Y ya muchos, por ejemplo, trailers en México traen la famosa cámara que va grabando todo el camino. Como en Rusia, creo que en Rusia es obligatorio, no sé muy bien, que la mayoría de los carros traen cámaras.
Sí, sin olor. Algo recuerdo haber visto, pero no recuerdo el país, pero sí me suena como que sí, por allá. Por cuestiones del seguro, de algo así, como que ahí hay prueba de qué pasó y todo. Y sí, creo que todos los vehículos traen cámara.
Entonces, cada vez vemos, se ven accidentes, ¿no?, de trailers que se van otros, que hubo uno también la semana pasada de un carro que rebasó, ¿no? Se veía que era doble línea amarilla, rebasó y se lo llevó el trailer de encuentro. Pues no, ¿qué podía ser? El trailer, si va a una velocidad con toda la carga que trae, y un carro se invade, no se para, o sea, no es como que le vaya a acelerar, pero es que es muy difícil que se logre parar por la velocidad y por el peso que trae la parte de atrás. Entonces, es muy triste. Fíjate que, y hablando eso de que ahora todo el mundo sube, ¿no?, videos en redes sociales. Ojalá eso hubiera existido, ¿no?, en aquella época cuando Jaime Maussan, los famosos videos, ¿no?, de ovnis, que ahorita anda todo floripondio, ¿no?, porque pues, ya el gobierno, bueno, unos militares, ¿no?, aseguraron que el gobierno de Estados Unidos tiene naves, tiene cuerpos de extraterrestres. Dice, vean qué tanta razón tenía, todos esos videos piratas de que estaban en VHS, si eran ciertos. Y ahí está la prueba. Creo que muchos videos estaban falsos. Hay algunos que se decían que no, de plano no. Y pues ahí está, ¿no? Jaime Maussan haciendo ruido en redes sociales, muy contento. Cuando se dio a conocer esa noticia, la gente empezó a contactarlo y que, oye, ¿qué opinas? No, para que vean que sí tenía razón.
Era serio el asunto.
Que sí existen los ovnis, que sí existen
las claves. Les estaba diciendo, güey.
Y ustedes no me creían, y para que vean. Está bien curioso. ¿Tú crees que exista vida en el otro lado del mundo? Ah, no. en otro lado están todos muertos.
En otro lado del universo. Pues es que como siempre planteaban, ¿no?, los científicos o así, o sea, por lo grande y lo infinito que se supone que es el universo, y si... como quiera dijeron, no, pues es que las condiciones se dieron en el planeta Tierra para la vida, una serie de coincidencias, no sé qué. Y pues si lo piensas, es como jugarle a la lotería infinitas veces, ¿no? O sea, a lo mejor va a pasar una o dos veces más que sí se dé. Pero sí, o sea, cuando se dio a conocer esta noticia, pues fue así como, ah, ok, pues, o sea, que... interesante, pero ¿qué carajos cambia para uno las cosas, ¿no? En el día a día. Sí, o sea, no es algo que de momento sea tipo lo que vemos en películas de ID4 y eso, que ya es alguna, pues no sé, inminente, alguna invasión, o que lo veas, pues en el día a día, ¿no? Esa injerencia de vida extraterrestre. Y de todas maneras, hasta ahorita, o sea, y lo que siempre comentan y recalcan es que sí, o sea, el ovni, o sea, ¿qué quiere decir? Objeto volador no identificado. Y eso es lo que hacían, según esto, hincapié de que sí, o sea, ahí, según que el gobierno de Estados Unidos tiene en posesión de algunos objetos voladores no identificados que no saben qué es exactamente. Y a lo mejor creo que lo de que hay restos de vida no es el típico humanoide ni el alienígena como lo han pintado hasta ahorita. O sea, a lo mejor hay restos de compuestos orgánicos o alguna cosa así. Puede ser hasta planta, pueden ser microbios, o sea, no sabemos. No hemos visto ahorita ningún humanoide, un alienígena ahí, tal cual, de que míralo, este es y todo. O sea, pero pues sí, no hay que sacar también ahí de contexto, ¿no?, las cosas.
Es que sería imposible, un universo tan grande, tan vasto, y que seamos los únicos los únicos seres vivos. Por eso digo, no es como que creen los ovnis, pero creo que sí va a haber vida en otros planetas. O sea, la galaxia es tan grande y se sigue expandiendo segundo a segundo. Sería imposible que seamos los únicos afortunados en vivir en todo este... gran plano que es la galaxia. Y pues cuántas galaxias no habrá, o multiverso, ¿no? Ya ves que también está muy de moda el famoso multiverso. Y hablando de multiversos, esta semana fui a ver la película de Blue Beetle. Ahí te va.
Okay.
La mayoría de la gente mamadora que va a este tipo de funciones de prensa, todos dicen, ¡oh, está bien buena! ¿No? Me ríe tanto de ver todos los comentarios de esos... pues, invitados, ¿no? Influencers, youtubers, streamers y todo. De que no, la película está muy padre, vayan a verla. Que entiendo que, pues, les da miedo decir algo negativo a una película donde te están invitando, porque no quieren que les vuelvan a negar una invitación. O sea, creo, muchas veces creo que ellos, no digo, no es como que sean expertos en críticos, pero tienen eso. A mí me queda un poquito mal, hay que ser francos, al menos en mi opinión. Y digo, otros medios la han calificado muy buena la película, pero al menos en mi opinión, yo la califiqué de mala. O sea, como crítico, como opinión personal, esta palomera te ríes, pero realmente la película es mala. O sea, al nivel de Flash, Flash, por ejemplo, presentaba una trama un poquito más construida, más elaborada, y eso que la de Flash la consideré mala, y pensé que no iba a haber otra película más mala que esa, y llega Blue Beetle, que, aclaro, los efectos especiales son muy buenos, las secuencias de acción son muy buenas, y me gustó que respetaran que el personaje, pues, es latino, el Jaime Reyes, porque así es en el cómic, digo, está bien, mencionan los otros pasados que llevaron el manto de Blue Beetle, los están ahí por ahí nombrados dentro de la historia, pero es una película que se enfoca ya mucho a cómo vive el latino. O sea, te desvías totalmente de la idea de que estás presentando a unos superhéroes, está aprendiendo sus nuevas habilidades y de repente le dan mucho peso a la familia y el amor de la familia y que la familia es primero. Ya es, me senté que estaba viendo de Rápido y Furiosos, donde sale una abuelita cargando una metralleta y no, sí, y de repente te olvidas del personaje principal y la historia se centra en la familia. No está mal, pero es que te pende una familia latina de que, no, sí, vemos, ¿te acuerdas de La Rosa Salvaje? O sea, novelas que las nuevas generaciones no tienen la menor idea de que están hablando. Rosa Salvaje, menciona el Chapulín Colorado, todas las canciones son en español. Está bien, mira, se entiende que puede ser el entorno latino, pero no tenían por qué centrarse tanto en la familia. Es como, la mencionan, ahí está la familia, es tu soporte, listo. Sigue desarrollando el personaje, pero no. Tuvieron que irse a desarrollar los personajes de la familia. Incluso sale Susan Sarandon. Susan Sarandon, una ganadora del Oscar, que también como villana no pesa absolutamente nada. Y siempre hay un villano y el ayudante del villano. Igual el ayudante es también pasa desapercibido. Al final como que conoces su historia y entiendes el por qué. Y por qué toma ciertas decisiones. Pero tampoco no cae. O sea, realmente de la película final no te presenta un enemigo que vaya a ser entrañable. No, nada, para nada. O sea, es un enemigo que, otro más. O sea, el único rescatable de la película es el personaje de Blue Beetle. Está bien, es este chico, no me acuerdo el nombre, que es el que sale en la serie de Cobra Kai, como latino, igual. Y actúa exactamente igual. La misma cuestión de que pasa algo, luego como que quiere venganza. Es el mismo patrón que usó tanto como en la serie como en la película. Entonces la película, te digo, a mí se me hizo bastante malita, a excepción de los efectos especiales que son muy buenos, secuencias de acción muy buenas. El score está bien, o sea, el instrumental de la película. Y ese chavo creo que podría desempeñar buen papel como el personaje de Blue Beetle, pero creo que necesita una buena historia sólida, porque de por sí DC ahorita se encuentra en una disyuntiva en que no saben para dónde van, qué se va a hacer, esperando lo de James Gunn. Entonces, híjoles, nos queda una más de Aquaman, que es la de Aquaman, que sale a finales de año, que no sé, ojalá no la vayan a retrasar, porque con eso que hay películas que han retrasado por la cuestión de la huelga, porque les gustaría que los actores estuvieran presentes en las alfombras rojas. Blue Beetle, pues no tuvo ninguna presentación o nada. Era el meme de vayan al cine el 18 de agosto, Blue Beetle. Ese fue el meme que, mira, algunas personas que han subido historias o que han recibido reseñas que fueron al cine, que hay como 4 o 5 personas. Solamente el primer fin de semana la película recaudó 10 millones de dólares solamente en Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos. La película costó creo que alrededor 120 millones o 150 millones de dólares. Algo así como Shazam 2, que también le fue muy mal en recaudación, pero vienen de una polémica, ¿no? De todo lo que James Gunn dijo, ¿sabes qué? Esto no va a ir, esto tampoco, podemos rescatar este personaje. Y luego esta semana, primero dijeron la noticia que sí va a haber una película de Wonder Woman. No, primero le habían dicho que ya no va a haber, y luego que sí, y luego que de plano ya no. Y dices, puta, ¿ahora para dónde? No dudo de la capacidad de James Gunn, es muy buen director. Es buen productor, escribe buenas historias, porque realmente lo que hizo con Guardianes de la Galaxia, increíble. La tercera está muy buena. Lo que hizo con El Escuadrón Suicida, después de la primera versión de Will Smith, que pues fue mala, hay que admitirlo, fue mala también. Y luego saca la versión de James Gunn, muy buena, donde James Gunn lo que le gusta es sacar aquellos personajes que nadie conoce. Que me refiero a que nadie conoce del público fuera de los cómics. Porque en los cómics, pues la mayoría todos conocíamos a los Guardianes de la Galaxia. Pero la gente que empezaba a ser fan de las películas de Marvel, pues no sabía quiénes eran. Y luego los hizo personajes que realmente muchas personas se identificaron, les tienen cariño. Y lo mismo hizo con el Escuadrón Suicida. Dios mío, el Rey Tiburón es la neta. La neta, el Rey Tiburón es un muy buen personaje. Y de hecho, el Rey Tiburón también en series animadas es muy bueno. De hecho, hay una que estoy viendo que se llama la de Harley Quinn, que es una serie animada, pero para adultos. Está bien raro eso. Para adultos. Está súper grosera, súper gore, demasiada sangre, desmembramientos muy cañones. Muy buena serie, neta, se la recomiendo. Está en HBO Max, vean la Harley Quinn, donde salen diferentes personajes. De hecho, por ejemplo, el comisionado Gordon, sale como, pues, que tiene problemas. Hay un pedacito que a mí me dio risa en lo personal, donde prende la batiseñal y llega Batman, le dice, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? No, es que necesitaba platicar con un amigo, siento que mi esposa me está engañando. Y dices, what the fuck. Y Batman le comenta de que, Gordon, para eso no es la batiseñal. No, es que no tengo amigo. Sí, tengo problemas. Y le quita la batiseñal. Batman se lo castiga. Y después sale que James Gordon se hace amigo. Hay un enemigo de Batman que es de barro. Y sin querer le vuela en la mano. Entonces la mano la captura el comisionado Gordon, este Jim. Y se vuelve amiga de la mano. Entonces anda con todas partes con la mano. No, es que tú eres mi nuevo amigo, mi mejor amigo. Y al final, pues, el hombre de barro quiere recuperar su mano. Entonces están ahí y en eso Harley Quinn dice, es que, Jim, Batman siempre ha sido tu amigo. Ustedes son los mejores amigos, deben de volverse a unir. Y ya vuelven a platicar así como que Batman y Jim. Y a la mano la abandona y la mano vuelve a... O sea, neta, sí está muy chida. O sea, yo se la recomiendo bastante. Está divertida. Véanla. Denle oportunidad a los primeros tres capítulos. Si los primeros tres capítulos no te engancha, entonces mándala un carajo.
Ya, sí. Entonces, quién sabe, esta película que dices de Blue Beetle, sí, como que ha estado en general. Yo que he visto así reseñas internacionales, como que no le está yendo muy bien al parecer. Y pues sí, o sea, como que el enfoque, como se ve en el tráiler, como que muy enfocado, ¿no? Es que la familia, en lo latino. Y sí, pues sabemos que sí tiene un peso, yo creo, bastante más grande en las familias latinas. Yo creo más todavía en Estados Unidos, donde pues hay mucho, por no sé, rechazo o segregación ahí racial, ¿no? Entonces como que la familia todavía tiene un peso ahí más fuerte. Pero pues sí, no lo he visto, pero no sé si es lo que quiere ver la gente. A lo mejor a algunos sí les cayó bien esa parte, a algunos a lo mejor otros no. Como que se sienta que el mayor peso de la película es en la cultura latina y no tanto en el personaje en sí. Y bueno, creo que a lo mejor se siente un poquito como repetitivo, porque no sé si como que Miles Morales en el videojuego y en las películas del multiverso, como que también se siente eso, ¿no? El peso de la familia latina y así. A lo mejor se siente como que ahí vas otra vez, pero ahora en la interpretación o el lado de DC. Entonces no sé si a lo mejor se siente eso como que otra vez tratando de apoyarse o de ponerle todo el peso, ¿no? Ahí en ese aspecto para que sobresalga la película. Y pues sí, no sé.
Creo que en esta ocasión abusaron demasiado de la familia. Realmente se les dan mucho. Y muchos me van a decir, oye, no, Memo, es que la familia es importante. Yo lo entiendo, pero estás presentando un nuevo personaje. Cuando pones una abuelita, y perdón por el spoiler, con una metralleta, y que vamos contra los malos. Ah, te pases, y la morra. No, es que yo estuve en la época de la revolución. Ah, no te pases de lanza. O sea, ya, yo sé, es una película de cómics. Yo sé que es una película que, pues, digamos, pues puede ser exagerada. Pero pues si tratas de humanizar a los superhéroes, hacerlos más naturales, o sea, que sea más creíble, no va por ahí. Pero bueno, X punto aparte, fue mi decepción de la semana. No sé si hubo noticias esta semana, Rolfo.
Sí, un poquito. A comparación de la semana pasada, mira. Creo que la trilogía de Batman Arkham Trilogy, redundante, llega para Nintendo Switch el 13 de octubre. Creo que ya se sabía que iba a salir, pero no tenía fecha. Por fin ya dijeron 13 de octubre. Y pues esta colección dice, sí, esos juegos bastante viejitos y el precio, pero la verdad es que antes nada más se podía jugar, si no me equivoco, el Arkham City en Nintendo Wii U. Y nada más, o sea, el original no estaba y el Arkham Knight tampoco. Y pues bueno, el hecho de que estén portátiles y en Switch, pues son juegos bastante buenos, ¿no? Y yo creo que vale la pena checarlos, y sobre todo después de lo mal que fue recibido el juego este de Arkham... No, Gotham Knights, que sí, no le fue muy bien. Y pues yo creo que es bueno tener esta colección ahí en Switch, y para los que no la hayan jugado, pues está padre, ¿no? Otra cosa que dieron a conocer, que bueno, empecé a oír mucho, ¿no? Noticias de que el anime de Scott Pilgrim con el elenco original de la película y la música también de Anna Managuchi llega ya el 17 de noviembre en Netflix. Pues yo creo que pues está interesante, ¿no? O sea, que haya resurgido el como el gusto por esta adaptación animada de un cómic, ¿verdad? De una novela gráfica, creo es. Y pues sí, está interesante, sobre todo que estén involucrados todo el elenco original. A ver qué tal sale. Y bueno, esta noticia se me hizo un poco extraña, la de que anuncia Xbox, ahí vamos otra vez con las tiendas digitales y demás, que va a dejar de soportarse para el 29 de julio del próximo año. Ya no se van a poder comprar juegos nuevos, DLCs y contenido de entretenimiento de la tienda de Xbox 360 en la consola y por a través de la página web. Pero pues se hace el mucho énfasis, ¿no? O sea, como es tan retrocompatible la plataforma de Xbox en sí, o sea, vas a poder seguir comprando esos juegos siempre que lo hagas desde un Xbox One o desde un Xbox Series S o X. Pero pues de todas maneras, ahora le toca a Xbox pues a ver qué tal reacciona la comunidad, porque pues ya recordemos que en su momento, cuando PlayStation quiso cerrar la tienda de PlayStation 3, cómo se le fue todo el mundo encima y que le dieron para atrás, ¿no? Ahí a esa decisión. Y pues más recientemente, cuando cerraron las tiendas digitales de Nintendo Wii y más recientemente de 3DS y de Wii U, pues bueno, para que tomen ahí sus precauciones. Yo la verdad no sé ahorita quién, o de aquí a un año, quién esté en sus planes seguir comprando juegos en el Xbox 360 original, pero bueno, pues ahí está el aviso, ¿no? Y como siempre, lo que ya compraste en su momento lo vas a poder seguir descargando y jugando, entonces por ese lado no hay problema, pero pues eventualmente llegamos a esta situación, ¿no? Con las tiendas digitales.
Es que empezó a llover, tenía que ir a meter la ropa.
Ah.
Bendito sea Dios que ya empezó
a
llover.
Oye, entonces.
Aquí está lloviendo en Monterrey, no sé allá por donde eres buscado.
Allá por Casi García.
Sí.
No, pues es que también hace rato, digo, no estoy así muy, como que está muy oscuro, pero sí, vi el pronóstico y decía que ahorita cerca de las 8 de la noche iba a haber una fuerte, gran probabilidad de lluvia, pero nomás así un rato, y sobre todo el martes creo y jueves y miércoles iba a llover. Sí, ya hace falta, ¿no? Después de varios meses ahí de sequía, ya que empezábamos a oír otra vez las noticias de las presas están ya abajo de, o llegando al 20%, y hay broncas, y ojalá que llueva, porque si no otra vez sequía y no sé qué. Qué chido que yo, ojalá que persista y se llenen un poquito ahí las presas.
Que me estaba escribiendo un amigo sobre el Tokyo Game Show. Oye, ¿vale la pena ir al Tokyo Game Show? Fíjense que ahí estaba algo interesante. Ahorita hago un paréntesis. El Tokyo Game Show es un evento que lleva muchos años haciendo presencia, ¿no? En Japón. creo que Nintendo nunca estuvo presente. Nintendo tenía el Space War, que era como que su evento aparte. El Tokyo Game Show es un evento donde se presentan Square Enix, PlayStation, Capcom, Konami, Namco Bandai y compañías de celulares dedicadas al gaming. Hay una parte también donde están las tiendas. Está la tienda de Konami, está la tienda de Capcom, la tienda de Kojima, entre otras. Yo lo que observé mucho, bueno, está muy enfocada al mercado asiático, por lo cual muchos de los anuncios de ahí pues están enfocados en el mercado asiático. Xbox en algún momento también hacía presencia, ya no lo he visto. Fui el año pasado y la verdad se me hizo tan X. Incluso también está Steam, porque presentaron su Steam Deck, o no sé cómo se llama, su consola portátil. Y pues es un evento que es de un día, es abierto 2 días para business, o sea, prensa y gente que está involucrada.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
En venta, ¿no? De ese tipo de productos. Y 2 días para abierto al público, donde hay mucho cosplayer, bastante cosplayer, y se llena de gente. Pero es un evento que en un día te lo acabas. La verdad, no es muy trascendental, afuera de los anuncios que se pueden hacer, que los puedes ya en estos tiempos verlos en línea. Ahorita que decíamos de los ports, ¿no? Como el Batman Arkham Asylum, llevo toda una semana jugando Red Dead Redemption, la versión de Nintendo Switch que se anunció hace 2 semanas, 3 semanas prácticamente, que conmocionó al mundo. Dijo, ¿qué? Red Dead Redemption para Nintendo Switch, punto para Play 4, Nintendo Switch, papá. Y la verdad, me quedé impresionado con el port. Fíjate que en TikTok es una red medio tóxica, y yo subí un video mostrando cómo se veía la versión portátil, hablando de que pues, realmente se ve bien, o sea, tora. Y luego hay gente que, ay, pues, ¿qué? ¿Cómo se va a ver mal si es un juego de Play 3? Dude, hay ports muy horribles como el de Alan Wake. Dios mío, Bill, me aventé el remaster de Alan Wake de Nintendo Switch. ¿Qué juego tan mal se ve? O sea, no le vi nada de remaster. Está muy malo. O sea, se puede jugar bien, sí se puede jugar bien, pero se juega como un juego muy viejo. Y dices, es un juego de 360 y Play 3. Bueno, no, creo que era original de 360, era exclusivo en aquel entonces. Pero hay juegos como el Red Dead Redemption que se juega, se ve, se siente increíble. Hay juegos que se han traído de aquel entonces y le meten un poquito de manita de mano a los gameplays. Pero Alan Wake es muy malo. O sea, la cámara te traba de repente y sí estuvo muy criticado. Y Red Dead Redemption lo he estado forzando, he jugado durante horas porque pues, es un juego que pesa casi 11 gigas. Solamente salió de manera digital, hasta octubre sale de manera física. Pero volver a retomar, yo creo que Red Dead Redemption se considera uno de los juegos, uno de los mejores juegos más importantes en la historia de los videojuegos. No es como que fuera algo innovador en su género de tercera persona de sandbox, porque pues eso ya lo habíamos visto con Grand Theft Auto, ¿no? Y con otros juegos. Sin embargo, un juego del viejo oeste, de esa magnitud, esa apuesta económica, no se había visto. Y la verdad, el juego es muy bueno. Hay juegos de Play 2 como Red Dead Revolver, que fue originalmente desarrollado por Capcom y luego lo tomó Rockstar y ellos lo publicaron al final. Está el juego de Gone, de Activision, desarrollado por Sunsoft, los que hacían los... No, no era Sunsoft, era Neversoft, los que hacían los Tony Hawk. Exactamente. Y el juego de Gone es muy bueno. Entonces, cuando viene Red Dead Redemption, con una historia tan profunda, con tantas cosas que hacer, y que es en el viejo oeste, revoluciona ese mundo del viejo oeste. O sea, y luego viene Red Dead Redemption 2, que también es muy bueno, pero creo que el 1 es una joya, y luego el contenido adicional de los zombies, que digamos como una continuación, pero pues media fumada, fuera de contexto, de lo que podría pasar, ¿no? Muy buena también. Entonces, creo que hicieron buen trabajo. Este port, no sé quién estuvo a cargo. Creo que Rockstar directamente no estuvo. No lo sé.
No, no. Fue un estudio aparte, pero sí, fue otro. Y sí, oye, digo, nada más por recalcar, sí es cierto, o sea, no nos vayamos tan lejos, la misma trilogía de los Grand Theft Auto, que salió malísima en todas las consolas, y esos son juegos de PlayStation 2. Entonces, sí, o sea, no el argumento no puede ser, es un juego de 360, claro que va a estar bien, ¿no? No necesariamente hemos visto ejemplos donde no, y qué bien que salió bien el port este. Y sí, o sea, mucha gente se anda quejando de que no tiene nada extra más que, oye, lo puedes jugar portátil y en consolas modernas, porque si no había que desempolvar el PlayStation 3, donde sí lo podías jugar todavía, es en Xbox, porque pues la retrocompatibilidad, pero en Switch nunca, y portátil, o sea, en plataformas de Nintendo, y pues eso está padre, ¿no? Que un juego tan importante, y como dices, creo que no es subestimar el juego, digo, sobreestimar, porque sí es muy bueno, o sea, estuvo muy padre lo que hicieron. Y para la consola que salió originalmente, o sea, y un mundo abierto y bastante sólido, y sobre todo, como que la seriedad, ¿no? Con que se tomó el juego en su momento, en cuanto a historia y el desarrollo de personajes y todo. Claro que tenía sus partes cómicas que siempre tienen, ¿no? Los juegos de Rockstar, y algunas sidequests ahí muy absurdas, pero en general la trama principal es muy buena. Y cómo manejan ahí la historia con este John Marston. ¿Marston?
John Marston, sí.
No se diga el final, si entran spoilers, el postjuego, que está chiquito, pero está muy interesante. Y también sí, o sea, el DLC este de zombies continúa más o menos la historia. O sea, y sí dices a lo mejor $50 por un juego tan viejo, pero el hecho de que sea bastante sólido y el contenido que tiene, o sea, es un buen de horas, y el Nintendo Switch, o sea, nunca se ha jugado, yo creo, algo así. A lo mejor, pues bueno, lo que se le puede asemejar no es un Breath of the Wild y esto, pero en cuanto a la narrativa, yo creo que sí es mucho más fuerte este juego. Entonces, está recomendado por eso. Yo, como haber jugado el original, si no lo han jugado, yo creo que es buena oportunidad. Perdón, te ibas a seguir con el review, sí.
Y mira, había personas que me decían, no, pero es que ve Breath of the Wild, ve el Zelda Kingdom of the Tears. ¿Sí, no? ¿Kingdom of the Tears? ¿O cómo se llama?
Al revés, Tears of the Kingdom.
Tears of the Kingdom. Sí. Y les digo, a ver, no podemos comparar, o sea, es un mundo abierto, el nuevo Zelda y el pasado. La diferencia es que no son las mismas partículas que están manejando a cuadro en un Red Redemption a un Zelda. O sea, en Zelda, te fijas, son colores vivos, colores más ricos, y ves si sí hay diferentes matas, árbol, lo que quieras. Si vas a Red Dead Redemption, hay más, hay una gran variedad, más que todo, de plantas en tu camino. Aparte de que encuentras víboras, pumas, venados, hay de todo lo que te puedes encontrar cuando tú vas caminando. Ahora, un detalle bien curioso, y pensé que no lo iban a incluir, cuando caminas en cierto tipo de tierra, si es muy delgadita la tierra, si es como arena, se van marcando las pisadas, Rodolfo. O sea, ese grado tenía, y eso lo están respetando en el Nintendo Switch. Órale. Porque hay una parte donde estoy en, digamos, hay un ganado, y entro y ves que la tierra es diferente, y voy caminando y se oyen las pisadas. Cuando volteo la cámara, las pisadas se quedan ahí. O sea, ese grado no lo tiene el Legend of Zelda. Y no hago de menos para nada el Legend of Zelda. Se ve increíble el Legend of Zelda, todo lo que quieras. Pero es un poquito todavía... Zelda no tiene ese grado de madurez visual para verlo realista como lo fue Twilight Princess, digamos. Twilight Princess le mete un poquito más de...
fotorrealismo, realista.
Sí, el lo que eran los castillos, los bloques, las paredes, los puentes, el entorno se veía un poquito más realista. Y conforme otra vez siguieron avanzando las celdas, otra vez volvieron a ese entre caricatura y realismo. Uh-huh. Y vuelvo a decir lo mismo. Se ve increíble el Tears of Kingdom. Se ve muy bien. Se ve muy bien, o sea, todo. La tormenta, y lo que hace Tears of Kingdom de tener tres planos en un solo juego y que el tiempo de carga sea mínimo, de ir en la parte de abajo, en la parte de en medio, e ir al cielo y no tener unos tiempos de carga, es increíble. Acá los tiempos de carga, cuando pasas de estar jugando a un cinema, es de menos de un segundo. Cuando realmente nunca he tenido un problema que se tarde en cargar algo, a excepción de que cuando se muere el personaje, se tarda 5 o 7 segundos, pero eso era normal incluso en la versión original, porque vuelve otra vez a cargar todo, pero lo carga todo. Y no tiene el pop-up, es como que se aparecen las cosas como vas avanzando. No, la verdad está muy bien cargado el plano. Ya cuando ves muy de lejos, muy distante, dices, de repente aparece algo, pero a lo muy lejos, pero de cerca no. O sea, vas en el tren, vas cabalgando, vas corriendo, vas en carreta, están las mismas carreras. Los efectos de la luz, incluso de la noche. La versión de Nintendo Switch, que fue la que probamos, se ve un poquito más clara. Si recordamos, la versión original era un poquito más oscura. No sé si por el ende que era más fácil que un juego se vea mejor oscuro, o porque se respeta, digamos, que pues no había tanta... pues eran limitaciones de aquella época del viejo oeste, ¿no? Que no había iluminación. Incluso en Nintendo Switch, cuando vas de noche, se ve muy bien, todas las estrellas. Las nubes no se mueven como el Red Dead Redemption 2, están fijando el problema. Pero la iluminación del sol, cómo va avanzando en el día, o sea, en el amanecer, y pones el personaje, mueves la cámara, o cuando va a pleno mediodía o el atardecer, Rodolfo, es que sigo en shock. O sea, realmente el poro está muy bien hecho. Porque una cosa que es lo que recalco y que me tiran en redes sociales, no, pues que espera, no es tan fácil hacer un port a una consola muy diferente con otros controles, con el tiempo de respuesta, todo, no es lo mismo, y que realmente respete la idea original. Y es un port, no es remaster. Sin embargo, se ve bien. Y la ligera mejora que yo vi es que se ve más claro. Las texturas se ven muy bien, la textura del caballo, la textura de las ropas, cuando entras a la cantina, cuando estás jugando póker, todo lo respetan tan bien. La verdad, está muy bien trabajo, fíjate, a diferencia del Grand Theft Auto, que yo lo esperaba. Soy muy fan de la trilogía original de Grand Theft Auto, que bueno, no la trilogía, sino del 3, el Vice City, muy bueno, el San Andreas, muy bueno, que ahí sale la voz de Samuel L. Jackson. Y de Sean Penn, creo, Sean Penn, que era el hermano no es Sean Penn, Sean Penn es el actor que todavía está vivo, el hermano es el que falleció y se le hizo su voz junto con Samuel L. Jackson, que son los dos policías que todo el tiempo están detrás de ti.
Ay, se nos fue tantito, Memo. No, y digo, por continuar un poquito el punto que decías, o sea, son experiencias diferentes, o sea, yo creo que, o sea, ahí está Tears of the Kingdom, ahí está Breath of the Wild, y ahí, o sea, bien puedes jugar uno u otro, preferir uno u otro, pero no es nada en contra, o sea, si te gusta Red Dead Redemption y lo aprecias, o sea, tiene sus puntos fuertes que no hace de estos últimos Zelda, y al revés. Y nada más, o sea, son experiencias distintas, pero el hecho de poder jugar un juego tan reconocido y portátil en Nintendo Switch ahorita en una consola moderna, pues es muy valioso, ¿no? Y sobre todo si no lo has jugado antes, pues está muy divertido, está muy padre. Y sí, claro, si se te hace que el precio está un poquito pasado, pues espérate y al rato va a haber una venta donde le van a quitar unos cuantos ahí... dólares o pesos para que esté al valor que consideres más correcto y lo compras entonces. O sea, eso no es un demérito contra el juego. Pues es,
y aparte, aparte que en octubre sale la edición digital. Sale la versión digital, perdón, la versión física. O sea, mejor espérense a tener la versión física. Te digo, a mí, lo personal, yo lo recomiendo ampliamente. Sí, $50, pues duele, y más aquí en México, que todavía le pusieron más IVA. Bendito el gobierno de México. Pero realmente vale la pena. Digo, pues si tú pagaste $50, hace que salió en el 2000. Madres, ¿hace cuánto salió?
No sé, pero ya tiene un rato, 15 años o más.
A ver, creo que fue en el 2000. Vamos a checar. fechas para no fallarle.
Son como más de 10 años, sí, fácil.
Salió el 21 de mayo del 2010.
Ok, 13 años.
Sí. Tú hace 13 años pagaste $50 y te quejas ahorita de volver a pagar esos $50. Dude, ya, o sea, no, ya lo recuperaste, te los gastaste, te los aspiraste en cocaína o no sé, en alguna cosa. Ya, dude, o sea, realmente no te va a costar tanto que pagues ahorita $50. Por un juego de antes, dude, no es fácil hacer un port de esa magnitud. Y me dirías, pero es que lo mismo, ni siquiera fue remaster. Mira, remake está imposible. Hacer un remake de esa magnitud está cañón. Ni siquiera con Grand Theft Auto, ni con el San Andreas, que es, digamos, el juego que fue un parteaguas, que fue uno de los mejores, lo harían. Incluso Grand Theft Auto 5, pues fue como que remaster, ¿no? Cuando salió del 360, luego lo mandaron al Xbox One y ahora al Xbox One X. Pues fue remaster y se ve mejor, se ve en 4K, lo que quieras. Pero Red Dead Redemption, la verdad, vale la pena. Hay muchos que cuando salió el 2 se emocionaron y pensaban que iba a ser un Grand Theft Auto y se aburrieron. Dijo, es que vas cabalgando y platican mucho todo el tiempo. Tú, pues en la época de vaqueros, ¿qué esperabas? ¿De que te ibas a subir a tu 4x4 con tu sombrero vaquero y disparando todo el tiempo? No, dude, es un juego de vaqueros. Obvio que no es para todo el público. ¿Qué más quisiéramos ver el Red Dead Redemption 2 en un Switch? Sería muy difícil que lo corrieran. No imposible, pero será muy difícil. Creo que si sacaran el Red Dead Redemption 2, sería en la próxima consola de Nintendo. Y creo que esto abre un mercado, que ya se había abierto un mercado, ¿no? De juegos para mayores de 18 años en Nintendo Switch. Pero creo que esto le va a ayudar todavía más a Nintendo Switch a decir, cabrón, o sea, si yo nunca lo jugué y estaba pensando en comprar un Nintendo Switch, esta es la mejor opción. O sea, de invertirle a una consola como un Play 4, que ya es vieja, o un Play 5, y dices, pues, tengo Nintendo Switch o lo voy a comprar, es muy buena opción. Y es un juego que te vas a meter 40 o 50 horas. No tiene el modo online, porque hay gente que dice, oye, ¿tiene el modo online? Dude, ¿en qué mundo vives? O sea, el modo online ni siquiera estuvo presente en el 1, estuvo en el 2, y creo que ya lo cancelaron. O sea, ya los servidores creo que ya lo cerraron del modo online del 2, ¿verdad que sí?
No sé, pero sí tenía un poquito multiplayer el 1. Pero
tenía
sí, era muy mínimo y no se asemeja a lo que está, yo creo que piensa la gente que es tiene los Grand Theft Auto. O sea, era un mundo así de como que muy, muy, muy específico de unos encuentros y ya era muy, muy chiquito. De hecho, yo ni lo jugué el modo multiplayer en su época.
18 de enero de este año cerró ya los servidores. Ya. O sea, y hay banda que... confunde un poquito. Creo que nunca jugaron el Red Dead Redemption 1, porque pues bueno, al fin de cuentas el Red Dead Redemption 2 es un vaya, es la precuela, ¿no?, del 1, entonces no hay problema si juegas el 1, es como una continuación. O sea, que se ve inferior, sí, pero que lo vas a disfrutar, o sea, y está bien. O sea, es que Es cuestión de recuperar esos juegos viejos que se están perdiendo, ¿no? Sí. A través de los años de manera digital, de manera física. Porque ahorita, nuevas generaciones, la única manera de jugar el Red Dead Redemption, el 1, era solamente a través de la tienda virtual, de la tienda de Xbox. Ni la gente de PlayStation, ni la gente de Nintendo Switch podían jugar este juegazo.
Sí, y como digo, o sea, no porque haga cosas similares a Zelda o lo que sea, no están compitiendo para nada en lo mismo. O sea, este es un juego que ya tiene sus años, pero es muy bueno en lo que hace y fue parteaguas en su momento de cómo manejar los juegos de mundo abierto, cómo hacerlos más interesantes, más dinámicos, lo que podía pasar, ¿no? Estas quests es como dinámicas, ¿no? Que, o sea, vas por cierto camino y de repente te sale alguien y, oiga, es que necesito no sé qué cosa, y a veces resulta que es alguien que te quiere asaltar o es una psycho. O sea, está muy bien, muy padre ese mundo. Si les gusta sobre todo los juegos así del viejo este, es una propuesta muy interesante y pues muy recomendada, ¿no? Y sobre todo si dices que salió muy bien el port, pues claro que doble recomendación para que lo chequen.
Sí, definitivamente. Y creo que, pues, bueno, también salió Madden 2024, otra entrega más, que sí hay ligeras mejoras que yo vi, sobre todo en la mecánica o la física, que ahora los jugadores, la inteligencia artificial responde mucho mejor que anteriormente, sobre todo a la hora de defender el balón o defender quién trae el balón contigo. Obvio, trae todos los equipos, trae todo. Trae varias cosas, todavía lo seguimos jugando, no hemos completado la reseña. Y pues ya viene más jueguito, ¿no? Viene Bueno, creo que también salió de Texas Chainsaw Massacre, que la verdad ni me interesa, para Xbox. Pero viene Armored Core 6.
Mega puestísimo.
Que, puestísimo, ya sabes, ¿no? Sí. Ya de hecho ya lo está jugando, por eso no ha venido.
Ah, ya. Está clavadísimo, dijo, no tengo chance de hacer podcast ni nada, ni de actualizar las redes sociales.
Ah, está clavado con su juego.
Sí, sí. Ahí de otra noticia, el Alan Wake 2, que iba a salir el 17 de octubre, lo están retrasando 10 días, que aparentemente para evitar ahí, pues salir cerca de otros juegos grandes, importantes. La verdad no tengo los datos de cuáles son los que salen, pero se me hace que hacer el Call of Duty, si no me equivoco, algún otro launch por ahí importante, y pues claro, ¿no?
Mostrando el primer gameplay del Call of Duty Modern Warfare 3, se ve bastante bien. Digo, ya, o sea, gráficamente, visualmente está increíble este juego. Creo que va por buen camino, definitivamente. Ya verá que, digo, pues obvio va a traer el modo zombies, es Treyarch, también está Infinity War ahí participando. Pues es la entrega no Elite de Activision de cada año. Se pone interesante, vamos a ver, ya viene, se acerca septiembre, vamos a ver si hay un Nintendo Direct para anunciar cosas, si cierra realmente el año con Mario RPG, o si va a sacar algún juego debajo de la manga, o qué viene para el próximo año. Consola nueva, no la van a anunciar ni de chiste este año. No quieren afectar las ventas de Nintendo Switch. Dice, no, quiero que siga vendiendo el Nintendo Switch.
Sí, va a ser la última época navideña, ¿no? De ventas y todo del Nintendo Switch. Si los rumores resultan ahí ciertos, entonces sí, ahorita es muy temprano para andar metiendo ruido con el sucesor de Nintendo Switch.
Ojalá alcance el PlayStation 2 en ventas. Ojalá. Está a 20 millones, ¿no? A 20 millones de unidades. Sí puede Nintendo. Como lo he dicho en muchas ocasiones, si Nintendo Switch no alcanza ahorita a PlayStation 2 en ventas de unidades, jamás ninguna consola en la historia de la Tierra va a alcanzar el Play 2. Así de fácil. ¿Por qué? Porque en un futuro no va a haber consolas. En 2030 ya no va a haber consolas. Entonces, necesitamos que Nintendo apoyen ustedes a las más de 10 millones de personas que nos escuchan que
compren otro Nintendo Switch.
Sí, cómprate el barato y lo regalas a un tío, una tía, algo así, no sé. Pero bueno, ya no hay nada más que decir para irnos ya a seguir jugando Red Dead Redemption.
Bueno, nomás un juego que salió por ahí en unas imágenes que se llama Thunder Ray. Es un juego para Xbox, PlayStation, Switch y PC y sale en septiembre. Y se ve, haz de cuenta que es un sucesor espiritual de Punch-Out. Y ahorita como no hay Punch-Out, pues hay que echarle el ojo, se ve interesante, se ve padre. Y bueno, no sé, Memo, yo creo que ya en unos días vamos a empezar o llega lo que es el embargo de la reseña de Starfield, que creo que es el 31 de agosto. A ver qué tal sale el esperado juegazo y que todo el mundo dice, a ver si va a ser el milagrito Xbox con esto. Y Bethesda, sobre todo, que después de la decepción ahí de Redfall, pues andan muchos ojos encima de este juego a ver qué tal, si es que va a cumplir lo que tanto ha prometido, ¿no?
Oye, pues viene también, también ya va a salir Sea of Stars, algo así. Sea of Stars.
Ah, sí, este juego que se ve el sucesor así o influenciar de Chrono Trigger. Un pixel art muy bonito. Y va a estar disponible en Game Pass y también en el lado de PlayStation, en el PlayStation Plus Extra, creo que se llama. Entonces, cualquiera de las dos plataformas, pues que si tienen este servicio de suscripción, ahí va a estar. Se ve muy bien el juego este, muy padre. Creo que también está para finales de agosto, en unos cuantos días debe estar saliendo ya también.
En unos cuantos días, exactamente. También por ahí, ¿qué más salió? ¿Qué más anunciaron? No, ya viene el DLC de Tortuga Ninja. Quake 2 también para Nintendo. Vaya.
Sí.
Un nuevo video del Dragon Quest de Adventure of Die también, que ya sale en septiembre.
Sí.
Vienen juegos interesantes también, pues ya se acerca también en octubre, pues juegos como Spider-Man, No Mario, la colección de Metal Gear. Híjoles, va a estar interesante las próximas semanas. La
sí, que sí, y ya recordatorio, ya estamos en el último cuarto, ¿no? Vamos a entrar al último tercio del año ya, o sea, 4 mesecitos y se acabó el año.
Ya, y se acabó el año. Pero bueno, señores, como siempre, les agradecemos aquí su presencia, que compartan y demás a aquellos que nos ven en YouTube. No se olviden de suscribirse, darle un like, compartirlo, dejar su comentario, qué les gustaría que platicamos la próxima semana, aparte de las novedades. Este es un podcast de chacoteo, ¿no? Chacoteo, chisme y problemas entre amigos, como siempre, diferencias y demás, pero agradecemos que siempre estén aquí presentes. Recuerden seguir a @RodoWolf en todas partes, siempre está ahí activo en Twitter, subiendo gameplays y demás. Le pueden echar la reta en Street Fighter 6, se ha vuelto la verdad bastante bueno. Le gusta pelear en calzones, así que no le pidan que ponga la cámara, porque pues bueno. Y las redes sociales de un servidor @RobemoHierbas, ahorita no, pues no te puedo decir las redes sociales de afuera, fuera del control. Pues bueno, no está haciendo nada Mega, Mega le vale madre la vida cuando él se va de vacaciones, dice, nada, me vale madre. Entonces él se las toma muy en serio, no hay problema. Ya quisiera uno tener vacaciones de las redes sociales, porque nunca las tengo, las vacaciones de las redes sociales. Gracias como siempre, Dios me los bendiga. Y nos escuchamos en unos cuantos días aquí en su podcast favorito y número uno, Fuera del Control. ¡Vámonos!
¡Vámonos!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.